Y en este caso, bueno, también, por supuesto, ¿no? Todo lo que significa de esto que vamos a hablar. Muchas gracias por atendernos. Y más sobre este tema, ¿no? 12 años del primer juicio de lesa humanidad en nuestra provincia, ¿no? Lo que representa.
Sí, totalmente. Y bueno, por supuesto, no quiero ser yo el que hable, pero bueno, el invitado que tenemos esta oportunidad, ¿no? De sacar en el ET2, estamos hablando siempre de la radio del interior, en esta posibilidad de ser escuchado acá en esta zona, yo creo que hace muy bien porque son los protagonistas quienes hicieron historia realmente, nos están contando y eso es muy bueno, y es por eso que me gustaría que ustedes están
en la posibilidad
de presentarlo, porque sé que está trabajando, así que me gustaría que
lo
puedan presentar ustedes y comencemos a hablar del tema.
Lo vamos a presentar, doctor, y lo quería presentar a usted porque va a ser parte de esta mesa. Estamos Viviana Copelo, el doctor Edgar Arturo Jiménez, quien les habla, Marcelo Urruchúa. Saludamos al doctor, sí, Viviana,
Diego Vigay, ya se encuentra en línea.
Perfecto.
Bueno, vamos a triangular la comunicación, saludarlo al doctor Jiménez de Justicia Legítima, realmente un colectivo de trabajo muy importante dentro de nuestro país y surgió de muchas necesidades, como surgen también los organismos de derechos humanos en la Argentina luego de los gobiernos de facto que nos golpearon tan fuertemente y marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Uno de nuestros representantes locales que pasó a la justicia correntina y seguramente será siempre recordado por toda su lucha con los derechos humanos, es destacado dentro de ellos, Diego Vigay, el doctor Diego Vigay, a quien saludamos. Diego, muy buen día, ¿cómo estás? Ayer teníamos una fecha en el corazón de los correntinos que pegó muy fuerte y te queríamos tener a vos que fuiste parte de esa historia.
Bueno, buen gusto, muy buenos días para ustedes, digamos, para los vecinos de Paso Los Libres que están escuchando en este momento, para vos, Viviana, para Marcelo, para Café también, por supuesto. Como bien decían ustedes, ayer se cumplieron 12 años de lo que fue la sentencia de esta causa emblemática en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en toda la región y especialmente en Corrientes, que fue la causa donde se juzgaron los crímenes cometidos en lo que era el ex regimiento 9 de la capital correntina, ¿no? Fue una de las primeras causas por delitos de lesa humanidad en todo el interior de la Argentina, donde se pudo juzgar por primera vez un centro clandestino en lo que era toda su dimensión, ¿no? Porque hasta ese momento se venían juzgando casos puntuales de hechos puntuales, de tormentos, de vejámenes o de alguna privación ilegítima de la libertad, y en este juicio se abarcó todo lo que era el grupo de tareas del ejército argentino y con participación de Gendarmería Nacional, que tenían a cargo este centro clandestino de detención, y una cantidad importante de casos de víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención. Muchos de ellos sobrevivieron y algunos de ellos están desaparecidos, ¿no?
20 años tuvieron que esperar, o más, muchas personas para empezar a ver en Corrientes. Algunos todavía no la tienen, la justicia, ¿no? Pero para empezar a tener un poco de paz en sus almas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, no, doctor?
Sí, sí, bueno, el juicio en la parte de instrucción se pudo iniciar en el año 2004, a partir de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia de vida en el Congreso de la Nación, y también la declaración de nulidad de esas leyes por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después llevó 4 años de instrucción, de tomar los testimonios en el marco del Juzgado Federal de Corrientes. Fueron procesados los militares detenidos, indagados, procesados, bueno, todo el proceso con todas las garantías constitucionales que cualquier tipo de acusación tiene en los marcos de una democracia. Fueron detenidos en ese mismo año 2004, a finales del 2004. Estamos hablando de dos coroneles del ejército argentino, Barreiro y Losito. Uno de ellos que estaba a cargo del regimiento de Monte Casero al momento de ser detenido, o sea, seguía con plena actividad en su función, digamos, como oficial del ejército argentino, y en el caso de Losito estaba como agregado de militar de la embajada de Italia, de la embajada argentina en Italia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, dos militares que seguían en actividad. Y después también el capitán de Marchi fue detenido, el oficial de inteligencia de Gendarmería Reynoso y un suboficial del ejército, Carlos Piris. Los cinco integraban lo que era el grupo de tareas que tenía a cargo fundamentalmente el secuestro de personas, por supuesto en la más absoluta ilegalidad, uh-huh. Su traslado a este centro clandestino de detención dentro del regimiento 9 de Corriente, es una cuadra importante de madera que fue visitada en el marco del juicio por muchas víctimas, y reconocidos los lugares donde estaban las pequeñas celdas que eran armadas con caños de estructura disfrazadas para que estén tabicados en todo momento, lo que era la sala de torturas, bueno, todo lo que podía tener un centro clandestino de detención. Eso está intacto actualmente, se está pidiendo que sea un sitio de memoria. En ese lugar eran salvajemente torturados, tratando de extraerle información para detener a más personas, y en muchos casos fue el último lugar donde fueron vistos con vida, como fue el caso de Rómulo Artieda, que fue uno de los casos que se juzgó en este juicio, y que pudo ser encontrado, enterrado como NN en el cementerio de Empedrado, Corrientes, y se pudo reconstruir que esos desaparecidos del centro clandestino del Regimiento 9 eran arrojados a las aguas del río Paraná, desde Corrientes Capital, cortándole los dedos para que no sean identificados, con un corte muy prominente en el abdomen, para que no pudieran flotar, con los disparos de remate, atados con alambre, desnudos. Bueno, esa era la sistemática en Corrientes, y también se comprobó después que era la sistemática del Chaco para hacer desaparecer los cuerpos. Así como existieron los vuelos de la muerte, donde se arrojaban desde un avión los cuerpos al mar, en el caso de Corrientes y de Chaco se arrojaban los cuerpos al río Paraná desde una lancha, ¿no?
Uno de los principales hitos de este juicio, ¿no es cierto?, fue que esto sucedió, creo que en la Argentina, se pudo comprobar un lugar de detención dentro de un regimiento, ¿no?
Sí.
Creo que fue un principal ese aporte para después seguir con otras investigaciones, tengo entendido.
Sí, bueno, varios predios militares en toda la Argentina fueron utilizados como centros clandestinos de detención. Tenían que ver con las características que se buscaba para que desplegar esa actividad con la mayor clandestinidad posible, digamos. Y evidentemente en este caso del Regimiento 9, el hecho de que se tenga toda una infraestructura militar alrededor del centro clandestino permitió que puedan desplegar, entre comillas, tranquilamente esa actividad durante un año o un poco más, porque es un centro clandestino que funcionó desde mitad a finales del segundo semestre de 1976 hasta mediados de 1977. Y se calcula que pudieron pasar por el lugar alrededor de un centenar de detenidos por razones políticas, digamos. No todos los detenidos lo eran por su participación en una organización gremial, en una organización social, en una organización política, digamos. Prácticamente no existía ningún tipo de acusación de tipo legal contra estos detenidos por algún delito que pudieran haber cometido en su militancia. Fundamentalmente tenía que ver con su participación y su opinión política, digamos, ¿no?
Doctor Edgar Arturo Jiménez, bueno, tenía algunas preguntas y sería sustancioso, ¿no es cierto?, para esta nota que las pudiera hacer. Adelante, por favor.
Sí, cómo no, encantado. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Café, ¿cómo te va? Un gusto.
Igualmente, Diego. El punto es para ir aclarando y que más o menos tengamos una noción de cuánto tiempo duró el juicio, cuántos testigos, cuántas personas actuaron como testigos en la causa, y si hubo investigadores de otros países en este juicio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el juicio duró 6 meses, tuvo decenas de audiencias, pasaron por el estrado para dar su testimonio alrededor de 80 testigos, en su inmensa mayoría fueron detenidos que sobrevivieron en ese centro clandestino de detención, testimonios terribles, digamos, de todas las vivencias que soportaron en ese lugar. Bueno, lo que se puede imaginar de vejámenes, de tormentos, de padecimientos, de que su vida haya pendido de un hilo durante las semanas o los meses que estuvieron detenidos en ese lugar. Escenas muy dantescas, muy terribles, de cuadros de sobrevivencia de cada uno de ellos, de haber dialogado con las personas que después desaparecen también. Y también tuvimos la participación de este recuerdo de dos investigadores del plano internacional, una de ellas la periodista francesa Marie Robin, que escribió un libro, Escuadrones de la Muerte, e hizo un documental, y ella pudo entrevistar a referentes generales de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, haciéndose pasar por una periodista francesa de ideología fascista, y pudo reconstruir cómo la escuela francesa, estaba formada fundamentalmente en lo que fue la represión ilegal en Argelia, hizo un aporte ideológico muy importante a la teoría de la tortura, de los secuestros clandestinos, de la desaparición de personas en el terrorismo de Estado en la Argentina. Ese documental se pasó en la sala, ella vino de Francia y la verdad que brindó un testimonio muy claro y muy contundente para reconstruir la ideología del terrorismo de Estado en la Argentina. La verdad que fue un lujo para el juicio tu presencia y su testimonio. Y también tuvimos la presencia de Martín Almada, es médico, fue detenido político en el Paraguay, es premio Nobel de la Paz alternativo, y él fue quien encontró los archivos del horror en Asunción, Paraguay, abandonados en una dependencia policial. Esos archivos del horror tenían mucha documentación sobre el terrorismo de Estado en la Argentina que se habían pasado en el marco del Plan Cóndor, militares argentinos y paraguayos, de ambas dictaduras, y la verdad que la documentación que aportó al juicio y su testimonio fueron muy valiosos, digamos, ¿no? Así que tuvimos esas dos presencias en lo que recuerdo que prestigiaron muchísimo todo lo que fue un juicio tan importante como el juicio del centro clandestino del Regimiento 9, ¿no?
Exacto.
Realmente, tener esa posibilidad de esos aportes, yo creo que sin duda despejaron cualquier tipo de dudas que pudiera existir en un hecho tan aberrante como el que ocurrió, ¿no? Y que estuvo oculto, como bien lo dice la historia, ¿no? Digo, ¿a quiénes se le condenó y por qué hechos? Para ser más claro, teniendo en cuenta que son varios los imputados en este juicio.
Sí, se condenó al coronel Barreiro a cadena perpetua. En el caso de él le correspondió esa condena porque estaba acusado por la desaparición de Rómulo Artieda. Es un homicidio calificado. Y por una serie de torturas y privación ilegítima de la libertad de alrededor de una veintena de detenidos. Se condenó a 25 años de prisión a el coronel Lositio y al capitán de Marchi, también por una veintena de hechos de torturas, vejámenes y privación ilegítima de la libertad en ese centro clandestino de detención. estamos hablando de los tres casos de oficiales de inteligencia del ejército argentino, y se condenó al oficial de inteligencia de Gendarmería Reynoso a 18 años de detención, también por tormentos a varios detenidos por razones políticas en ese centro clandestino de detención, y hubo una absolución que fue para un suboficial de apellido Piris.
Digo, la implicancia que pudo haber tenido esta sentencia para el proceso de memoria, verdad y justicia en la región. O sea, contanos para que tengamos una idea desde acá y realmente la importancia y el hecho histórico que fue esto, ¿no?
Bueno, en el Nordeste existía una lucha denodada de los organismos de derechos humanos, de los familiares, por justicia desde la misma vuelta a la democracia, con distintas instancias que se fueron sucediendo en el Chaco en los años 90. Por ejemplo, existieron los juicios por la verdad, el intento de reconstruir lo que fue la masacre de Margarita Belén y el centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones, ¿no? Y así en Formosa, en Misiones, en Corrientes también, la posibilidad de haberse concretado el juicio del Regimiento 9 con toda la dimensión que tuvo, con la cantidad de testimonios, con una sentencia tan emblemática, con condenas tan importantes, creo que consolidó de alguna manera todo ese proceso de memoria, verdad y justicia que se venía llevando adelante en muchas provincias, y se vio un horizonte concreto de que se podían llevar adelante estos debates orales en los marcos de los tribunales orales federales de cada provincia, como venía sucediendo en otros lugares del país, y que esos juicios tenían una construcción muy importante en lo que hace a saber la verdad de lo sucedido, y a que también exista, después de muchos años, como lo decía Marcelo hoy, una sentencia que sea de alguna manera reparadora a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, digamos, ¿no? A mí me tocó trabajar con muchos testigos durante el juicio, en el sentido de tener que entrevistarlos en las audiencias, en situaciones que ellos habían vivido, que eran muy delicadas, muy críticas, al borde de quebrarse en el revivir de cada una de esas vivencias, y después me tocó dialogar con ellos ya una vez dictada la sentencia, y la verdad que uno llega a la conclusión de que tienen un sentido reparador, más allá del tiempo transcurrido, y de que muchos de los responsables hayan estado fallecidos al momento de iniciarse estos juicios, y que no pueda ser completa la sentencia, digamos, ¿no? Pero que un Estado que jugó a favor de la impunidad durante muchos años con la ley de punto final, de obediencia de vida, con el indulto, bueno, con una serie de obstáculos que se fueron interponiendo a que se puedan juzgar estos crímenes de lesa humanidad, y que después sea el mismo Estado, en este caso a través de la justicia federal, de un tribunal oral federal, a través del Código Penal de la Argentina, de la Constitución Nacional, de las convenciones internacionales, el Código Procesal Penal de la Argentina, que se lleva adelante con todas las garantías del debido proceso, el derecho de defensa de cada uno de los imputados. Cada uno tuvo su abogado, importantes y destacados, digamos, que ejercieron su defensa en este juicio. Me parece que tiene un sentido reparador, digamos, ¿no? Y de alguna manera viene a poner las cosas en su lugar, que más allá del paso del tiempo, es como una caricia a nuestro sistema de derecho, a nuestro Estado de Derecho y a nuestra democracia, ¿no?
Diego, también toda esta situación a partir de este juicio y de otros juicios que se dieron en todo el país en su momento, y la apertura, ¿no?, de poder llevar al banquillo al banquillo de los acusados, a quienes fueron quienes cometieron estos delitos, también hubo como un refuerzo de la defensa de los derechos humanos y las agrupaciones comenzaron a conformarse en el interior. Nosotros que estamos aquí en el interior sabemos que a veces es muy difícil la actuación o la manifestación, que son situaciones donde se reúnen muy pocas personas y por ahí no pueden hacer visibilidad de todas sus luchas, pero están presentes, y tanto es así que y tuvieron un rol muy destacado en Paso de los Libres, en las agrupaciones de derechos humanos, y también en Virasoro, ¿no?, con la causa de las Marías, que sigue allí, que se sigue trabajando al respecto, con también impulsado todo también desde la difusión de los organismos de derechos humanos. Estar en el interior es muy difícil, creo que vos entendés a lo que me refiero, ¿no? La lucha de los derechos humanos es muy difícil, y a veces tratar de que las personas puedan hablar fue una lucha, y esto también impulsó, fue un antes y un después lo que sucedió, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los juicios y el proceso de memoria, verdad y justicia, con el juzgamiento, los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, es un hito en la historia argentina, eso es indiscutible, y existe un reconocimiento mundial a la Argentina, a la par de lo que han sido los juicios de Nuremberg por el holocausto del pueblo judío a manos del nazismo, digamos, ¿no? Son dos hitos en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad a nivel mundial. A mí me tocó estar en un coloquio, en un seminario en la ESMA, con fiscales de toda Latinoamérica, y bueno, la verdad que era una admiración de todos ellos a la justicia argentina, al pueblo argentino, al Estado argentino, por haberse llevado adelante estos juicios emblemáticos y de la manera que se lo hizo en la Argentina, digamos, ¿no? En eso había un respeto y una admiración, y creo que eso se da, por lo que cuentan colegas, prácticamente en todo el mundo con la Argentina, digamos, ¿no? Es un hecho destacado de la Argentina que se hayan podido juzgar este tipo de crímenes tan horrendos que sucedieron en el marco del terrorismo de Estado. Y con lo otro que me decía Viviana, yo creo que vale destacar toda la militancia de derechos humanos, por ejemplo, en la ciudad de Paso de los Libres, digamos, ¿no? Todo lo que ha hecho la Comisión por la Memoria, que ha tenido un trabajo muy valioso en los últimos años de reconstruir tanto la historia de los desaparecidos de Paso de los Libres como también el empuje de lo que han sido el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de ciudadanos de Paso de los Libres que fueron detenidos en el marco del terrorismo de Estado. En eso hay una tarea enorme que hoy incluso se ve reconocida con que el municipio tenga una dirección de derechos humanos, ¿no?
Sí, bueno, también ayer hablábamos, hace algunos días, que se cumplía el aniversario del reencuentro de Estela con su hijo, ¿no? Y también dentro de este marco de desaparición de sus familiares, su hija en este caso, estos hechos que se dan y que visibilizan y que hacen al reencuentro de familiares, también tienen un respaldo, que es un respaldo de un equipo de médicos también reconocidos en el mundo. Argentina es una voz importante a la hora de la lucha. Conocemos países y tenemos países muy cercanos donde la dictadura o el proceso militar que atravesaron no fue tomado en respecto a la ciudadanía con el dolor y con la conciencia de poder aclarar la situación. Y como decías vos, para los familiares es un respirar de otra manera, seguramente, ¿no? Sabiendo qué sucedió con sus desaparecidos.
Doctor, discúlpeme, sí. una pregunta. ¿Cómo estamos hoy en día con el tema de los juicios y los procesos, ¿no es cierto?, que se llevan adelante en Corrientes principalmente?
Bueno, yo actualmente estoy trabajando en la provincia del Chaco. El Chaco. Uh-huh. Pero en general, a nivel país, incluida Corriente, todavía quedan en instancia de llegar a juicio, y se están llevando adelante en distintos lugares del país un montón de causas emblemáticas. En el caso de Corrientes, conozco que la Fiscalía Federal ha venido trabajando mucho en una causa que tiene que ver con el área de inteligencia, que seguramente tendrá instancia de juicio prontamente. Es un trabajo enorme de reconstrucción de lo que fue el terrorismo de Estado en Corrientes y las responsabilidades principales, los responsables principales en lo que fue en las líneas directrices de ese terrorismo de Estado. En el Chaco tenemos una causa Caballero 3 que se está elevando a juicio, que tiene que ver con el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, que ya tuvo dos juicios importantes y este sería el tercero. Uh-huh. Y quedan todavía juicios emblemáticos y muy importantes de centros clandestinos de los más grandes de la Argentina, digamos. Es un proceso que está consolidado, que quizá tenga que dedicarse una buena parte de la tarea de los tribunales orales federales hoy a audiencia de los juicios de lesa humanidad, porque por las edades tanto de los imputados como de las víctimas, en muchos casos fallecen antes de llegar a instancia de juicio, con lo cual debe ser una prioridad de la justicia federal argentina llevar adelante estos juicios y que se pueda reconstruir y que tengan una sentencia reparatoria en la mayor cantidad de casos posible, digamos, ¿no? Pero todavía queda una parte muy importante de juicios por llevarse adelante, si bien es un proceso que está consolidado, que es reconocido a nivel mundial. Son alrededor de 1.100 los militares, policías y de otras fuerzas de seguridad que han sido condenados ya en Argentina en estos juicios, digamos, ¿no? Con eso se da una dimensión de la reconstrucción que se pudo hacer de los centros clandestinos de detención y del terrorismo de Estado prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no?
Muy bien, doctor. Queríamos destacar, le agradecemos muchísimo por esta entrevista, por esta posibilidad de recordar este momento con uno de los actores principales de esto, ¿no? Precisamente, ¿no? Como lo fue usted, y bueno, y a partir de ahí también todo lo que se sigue generando en este aspecto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente en el transcurrir del tiempo. Nosotros estamos aquí a la mañana y abrimos este canal para usted también cuando así lo considere. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes. Son muy amables. Hasta luego.
Hasta luego.
Edgar, no sé si... Bueno, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad.
Bueno, Marcelo, Viviana, el agradecimiento es nuestro de ya tener esta posibilidad de acceder a la comunicación por parte de ustedes, y por supuesto es un orgullo en el caso de Diego, siendo libreño, ocupó un rol tan importante en algo que fue un hecho histórico, ¿no? Así que los agradecidos somos nosotros. Permanentemente uno necesita la difusión de estos hechos para que la Argentina, para que podamos recordar nuestra historia y que no se vuelvan a repetir, ¿no?